presenta.
Destrucción y desolación. 64 muertos y más de 100 desaparecidos dejan tornados en Kentucky y otros 7 estados. Empresas estadounidenses invierten en el Triángulo Norte para impulsar el desarrollo. Además, familias guatemaltecas aguardan noticias sobre la identidad de los 54 migrantes fallecidos en un accidente vial en México. Sentido homenaje. Miles se unen en México al sepelio de Vicente Fernández.
¿Qué tal desde Washington? Los saluda Yasmín López. Comenzamos esta emisión con la devastación que dejó una serie de tornados en 8 estados de Estados Unidos este fin de semana. Las autoridades reportan decenas de personas fallecidas y más de 1,000 hogares destruidos solo en el estado de Kentucky, donde los residentes fueron impactados por al menos 4 tornados. Laura Sepúlveda nos hace el recuento de lo que sucedió.
El peor evento de tornados en la historia. Así calificó el gobernador de Kentucky los 4 tornados que recorrieron un tramo aproximado de 322 kilómetros y que dejaron 64 decesos confirmados a la fecha.
Sin duda habrá más. Creemos que estará por encima de 70, tal vez incluso 80. Pero, de nuevo, con esta cantidad de daños y escombros, puede pasar una semana o incluso más antes de que tengamos un recuento final del número de pérdida de vidas. Actualmente creemos que hay al menos 105 residentes de Kentucky cuyo paradero se desconoce y seguimos trabajando para encontrarlos.
300 miembros de la Guardia Nacional refuerzan los equipos de búsqueda en el estado, además de cientos de empleados públicos ayudando en transporte y otras actividades necesarias en este proceso. De los 6 estados afectados por los tornados, Kentucky se llevó la peor parte. Una tragedia que, cuentan residentes, llegó de imprevisto.
Todo iba bien y las sirenas sonaron y nosotros apenas tuvimos tiempo de llevar a toda la gente a los pasillos antes de que golpeara. Quiero decir, no hubo tiempo en absoluto.
Arkansas, Illinois, Indiana, Mississippi, Missouri, Ohio y Tennessee fueron los otros territorios en los que se registraron los tornados. Se estima que a lo largo del fin de semana ocurrieron cerca de 50. Tennessee registró 7 tornados con velocidades de hasta 217 kilómetros por hora. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1.200 millones de dólares invertirán empresas estadounidenses en los países del Triángulo Norte. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que la inyección de recursos se integra al plan de la administración Biden de vincular al sector privado en el objetivo de combatir las raíces de la migración irregular. Jorge Agobián nos da los pormenores.
Las inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo.
Hace 6 meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace 6 meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a 77 aliados que están aquí de manera virtual.
La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional.
Esto no es sobre nosotros viniendo a decirles lo que deben hacer, es sobre alianzas y asistencia y ayudar a facilitar el deseo natural de las personas de estas naciones.
Hasta ahora, más de una docena de empresas, entre ellas Mastercard y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de la estrategia de la Casa Blanca para combatir las raíces de la migración irregular. Entre los nuevos inversores está PepsiCo. La empresa, uno de los principales productores de alimentos y bebidas del mundo y con presencia en Guatemala, destinará 190 millones de dólares para mejorar su infraestructura y capacidades de fabricación en la región. La cafetera JDE Peet's, por su parte, planea aumentar en 40% su apoyo financiero a pequeños agricultores. La Casa Blanca ha repetido que los retos económicos y sociopolíticos de la región no se arreglarán de la noche a la mañana, y por ende, tampoco el éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos. Y aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur y que no hay tiempo que esperar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Decenas de familias guatemaltecas esperan con incertidumbre la identificación de los migrantes fallecidos en el accidente en Chiapas, México. Eugenia Sagastume, ¿qué información han dado las autoridades hasta el momento?
Así es, Yasmín. Muy buenas tardes. Por ahora no hay cifras exactas de la cantidad de fallecidos guatemaltecos ni la identidad de las víctimas. Sin embargo, autoridades de Guatemala han declarado 3 días de duelo nacional porque se supone que la mayoría de víctimas son guatemaltecos. Mientras tanto, como tú dijiste, las familias están con la incertidumbre de saber si sus migrantes están entre los fallecidos del accidente.
Han pasado 4 días y la incertidumbre de no saber si su familiar es uno de los 55 fallecidos en el accidente ocurrido en Chiapas, México, es cada vez mayor para Walter y Juana Cúmez, hermano y tía de Juan Cúmez, quien salió en el viaje irregular hacia Estados Unidos la semana pasada.
Si él está vivo, está herido, porque ya no sabemos. Pues.
Ni sabemos si están hospitalizados, si está grave o... ya no reaccionaba.
Como Walter y Juana, decenas de familias están a la espera de información oficial sobre la identificación de los heridos, pero mucho más de los fallecidos. Mientras tanto, autoridades de Guatemala reiteran la necesidad urgente de alinear las políticas migratorias y establecer el coyotaje como un delito federal.
Que se incluya en el tratado de extradición. Para ello, hacemos un llamado a que juntos, los Estados Unidos, México y Guatemala, endurezcamos las penas en nuestras legislaciones.
La propuesta es una pena de 50 años de prisión para los coyotes si en el transcurso del viaje el migrante fallece y 30 años si el coyote es capturado con los migrantes. Según la familia de Juan Cumezquino, él pagó $15,000 con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
El presidente Yamatei también agregó que este coyotaje o este tráfico de migrantes genera $4,000 millones al año. Por eso la urgencia de endurecer las penas contra estas personas y convertir en un delito federal el coyotaje. Vuelvo contigo, Yasmín.
Seguiremos monitoreando esta información. Gracias, Eugenia. Bien, entre tanto, nuevas manifestaciones se registraron en El Salvador, donde decenas de ciudadanos volvieron a expresar su rechazo a las políticas adoptadas por el presidente Nayib Bukele. Claudia Saldaña con el reporte.
Exigen la defensa de sus derechos, el restablecimiento de la democracia y ahora suman el rechazo ante la reciente revelación de presuntas negociaciones del gobierno con las pandillas.
No queremos un gobierno aquí en El Salvador narcotraficante, pandillero.
A las protestas acudieron representantes de la sociedad civil, sindicatos, exjueces, feministas, grupos LGBTI y otros sectores. Entre sus consignas aseguran que si bien las estadísticas de homicidios reportan una baja durante el actual gobierno, las cifras de desaparecidos parecen ir en aumento.
Estamos hartos como juventud que vivamos la noticia, cada desaparecido, vivimos con un miedo.
Pero las demandas no solo se manifiestan en marchas, también se exigió justicia y reparación en la reciente conmemoración del 40 aniversario de la masacre de El Mozote, perpetrada por el ejército salvadoreño en 1981 y en donde se asesinó a más de 1 millar de civiles, incluyendo niñas y niños.
Esto no vuelva a acontecer, que ya no haya más violencia, que no haya más atrocidades.
Que la paguen lo que han hecho, porque no es fácil que nos quiten nuestras familias en esa forma.
El presidente Nayib Bukele visitó El Mozote un día antes del evento de conmemoración y anunció una inversión millonaria en obras en esa localidad.
En esta presidencia no solo se va a procurar que se sepa la verdad, que se haga justicia, sino que también queremos garantizarle, como les dije hace un año, que sus hijos, sus nietos y ustedes mismos tengan calidad de vida.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien, acudió al evento conmemorativo y anunció que recientemente entregó documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, solicitados por el juzgado encargado de la investigación para colaborar con este caso. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Los mexicanos en Estados Unidos ahora tienen línea directa con su gobierno. Paula Díaz nos habla de un servicio de atención telefónica cuya sede se encuentra en el consulado mexicano en Tucson, Arizona.
Le puedes depositar cierta cantidad de dinero.
Este es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, CIAM, que tiene establecido el gobierno de México en Tucson, Arizona, para dar respuesta rápida a las necesidades de sus nacionales. Con el apoyo del programa del migrante extraviado de la patrulla fronteriza, logró este año salvar la vida de más de 100 migrantes que estaban perdidos en el desierto.
Este centro telefónico inicia en Arizona justamente con una manera de coordinar, particularmente con el apoyo de la patrulla fronteriza, los rescates a personas que estuvieran en riesgo su vida.
Centro de Información y Asistencia Mexicana, buenos días.
Este es el primer contacto de los mexicanos con la red consular. Cuenta con 40 operadores y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Recibe un promedio de 1,000 llamadas diarias.
Las más frecuentes son de localización de personas que vienen cruzando la frontera o de connacionales que ya residen aquí en Estados Unidos y fueron detenidos por alguna autoridad.
Cuando las familias saben que uno de sus miembros fue detenido por una autoridad, el CIAN los ayuda a ubicarlos. Aunque es un servicio para mexicanos, también reciben llamadas de migrantes de otras nacionalidades, las cuales canalizan a los respectivos consulados.
Un servicio muy importante que brinda el CIAM es la localización de personas para informar, ya sea sobre el paradero y también sobre la situación jurídica.
El número en Estados Unidos es el 520-623-7874 y desde México se agrega el 01. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
El mundo llora este lunes la partida del rey de la ranchera Vicente Fernández. En Guadalajara, México, miles de seguidores acuden en masa para darle el último adiós al intérprete mexicano, quien falleció el fin de semana a sus 81 años. Edgar Paredes nos trae los pormenores del homenaje al querido Don Chente.
Con este sentimiento a flor de piel y ante una mirada de tristeza de doña Cuquita, su madre, Alejandro Fernández despidió a Vicente Fernández durante un homenaje de cuerpo presente. Y es que en medio del dolor, la familia Fernández no estaba sola. Miles de personas hicieron fila por horas para ingresar a la arena BFG y acompañaron a los potrillos en su luto por la pérdida del último gran ídolo de la canción vernácula de México. Las palabras eran pocas, pero el sentimiento era mucho. El majestuoso escenario colocado en el recinto, coronado con un enorme crucifijo y una imagen de la Virgen de Guadalupe, de la que era tan devoto don Vicente, acompañaba el dolor de su esposa, quien no se separó ni un minuto de su amado charro de Huentitán. Mientras en el escenario Pepe Aguilar, acompañado de sus hijos Ángela y Leonardo, hacían una guardia de honor junto al féretro. En Twitter, en Instagram, amigos como Saúl El Canelo Álvarez, Gloria Trevi y Julio César Chávez también mostraron sus condolencias. De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la partida del ídolo, al igual que su homólogo estadounidense Joe Biden, quien catalogó a Vicente Fernández como un ícono mundial de la música.
Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo.
Hasta altas horas de la madrugada, el cuerpo de Don Chente estuvo acompañado. Y es que para muchos fanáticos, Don Chente no era más que un cantante, sino era todo una celebridad y todo un ídolo a nivel nacional y mundial.
No sé cómo explicar, pero me siento muy triste. Por eso, mi ilusión era verlo en vida, pero desgraciadamente no pude. Aunque sea hoy, lo vine a...
Lo primero que se viene a la mente es pensar quién será más que va a reemplazar a su lugar. Fuera de su... me estoy refiriendo fuera de...
Y toditita la gente contigo se divertía. Porque cuando tú naciste, Vicente, la estrella ya la traía el virrey. Beso.
Fernández, quien vendió más de 50 millones de discos y apareció en más de 30 películas, falleció el pasado domingo a los 81 años. En agosto había sido internado por una infección renal y por una lesión cervical causada por una caída. Edgar Paredes, Voz de América, Guadalajara, México.
Al volver, Estados Unidos supera los 800,000 fallecidos por el coronavirus. Esto y más cuando regresemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Gracias por continuar en El Mundo al Día. Estados Unidos superó los 800,000 fallecidos a causa del coronavirus. José Pernalete nos dice que mientras el país sigue reportando un repunte de infecciones, la Casa Blanca ratificó que 3 dosis de la vacuna es el estándar óptimo para protegerse de una enfermedad grave a causa del virus.
La lucha contra el coronavirus no da tregua. Estados Unidos acaba de superar la marca de 800,000 muertes a lo largo de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El diagnóstico actual en la nación involucra la prevalencia de la variante Delta en la mayoría de los casos de contagios, hospitalización y decesos, sin dejar de tomar en cuenta otros riesgos emergentes.
Aunque no tenemos todas las respuestas sobre la variante Omicron, los datos oficiales sugieren que las vacunas ayudan a reforzar la protección contra Omicron. Y debemos recordar que aún así, más del 99% de los casos en este país, en este momento, son causados por la variante Delta, que está impulsando aumentos de casos y hospitalizaciones.
El asesor principal de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, dijo que 3 dosis de vacunas son el estándar óptimo de cuidado, por lo que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades destacan la eficiencia de inmunización en la población con refuerzo, citando 2 estudios realizados en Israel.
Para aquellos que recibieron un refuerzo, mayores de 50 años, hubo una disminución del 90% en la mortalidad en comparación con aquellos que no recibieron un refuerzo.
De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, el promedio de nuevas infecciones es de 118,500 casos diarios, un ascenso de 37% en comparación a la semana anterior. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y justamente la pandemia exacerbó el hambre en América Latina durante el 2020. Según un reciente informe de Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria, la región sufrió un retroceso de 15 años en la lucha contra el hambre. Yair Díaz nos amplía.
Yo solo comía una vez al día.
Él es Alfredo Cruz, un colombiano que fue afectado por la pandemia del COVID-19. Su situación económica y social no le permitió alimentarse debidamente durante el año 2020.
Que yo vendía cosas en la calle, entonces pues era complicado conseguir alimento.
En apenas un año, el número de personas con hambre aumentó en 13,8 millones hasta llegar hasta los 59,7 millones, según el Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021.
Porque no tenemos economías fuertes con trabajos estables, porque no hay muchas empresas.
Para el economista Andrés Moreno, los confinamientos en países europeos no se pueden comparar a las de unas economías menores, como América Latina.
Es lo mismo que ahorita se encierra Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, a que se encierre un país latinoamericano.
Según la ONU, actualmente 4 de cada 10 personas de la región no se alimentan adecuadamente cada día y casi 1 de cada 10 viven en condición de hambre, lo que supone un retroceso de 15 años en términos porcentuales en la lucha contra el hambre. Colombia es uno de los países más afectados, según el Banco de Alimentos.
aumentó la pobreza monetaria, 42.5% del país que vive por debajo de la línea de pobreza.
La pandemia no es la única razón de la hambruna, ya que las cifras en la región llevan más de 6 años consecutivos de crecimiento. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Más adelante les contamos sobre el más reciente dilema de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En Venezuela regresó la idea de un referendo para revocar al presidente Nicolás Maduro. El planteamiento reaparece cuando muchos ciudadanos dicen sentirse inconformes con el gobierno y también con una oposición sin liderazgo ni cohesión. Álvaro Algarra con el reporte.
En Venezuela, un grupo de ciudadanos, integrantes del recién creado Movimiento Venezolano por el Revocatorio, ha venido trabajando para la activación de ese mecanismo constitucional. La iniciativa surge cuando la coalición opositora ha mostrado en días recientes una profunda fractura en torno al liderazgo de Juan Guaidó.
Nosotros tenemos en nuestra humanidad, nuestra voluntad. Nosotros somos ciudadanos, nosotros no tenemos armas. No queremos ninguna guerra, queremos que el pueblo le dejen opinar.
Asdrúbal Enríquez, también propulsor del proceso revocatorio, asegura que el venezolano está esperando esa oportunidad para recoger esas firmas necesarias.
Inclusive, creo que es la oportunidad de desplazar a los partidos políticos tradicionales.
Desde el ámbito jurídico, el abogado constitucionalista Emilio Negrín asevera que si buena parte de la población está desconociendo un presidente y es una de las denuncias que reposan ante la Corte Penal Internacional, sería ilegal aplicar un proceso revocatorio.
No estamos de acuerdo en aplicar un referendo revocatorio porque es una medida írrita que va a aplicarse contra un gobierno írrito.
Sin embargo, otros piensan que la posición más adecuada es prepararse políticamente para las próximas elecciones presidenciales. Argumentan a su favor que no se debe correr el riesgo de fracasar en la consecución de las firmas o no lograr superar el obstáculo de conseguir de manera unitaria más de 6 millones de votos para poder sacar al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, una afrolatina protagoniza la más reciente historieta de la NASA. Tenemos su historia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte,
yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
El creador de los automóviles Tesla, Elon Musk, fue elegido por la revista Time como el personaje del año 2021. Justo este año, gracias a su firma de automóviles eléctricos, Musk se convirtió en el fabricante más valioso del mundo y su compañía SpaceX lanzó al espacio una nave tripulada solo por civiles. La revista exaltó los osados retos que ha asumido Musk, quien ya es la persona más rica del mundo. Viene una afrolatina, se convirtió en la escogida por la NASA para protagonizar una de sus historietas. El personaje imaginario de Kylie Rodríguez busca ser la primera mujer en explorar la Luna. Como nos cuenta Alonso Castillo, la aventura espacial gira en torno a la conquista de sus sueños.
Primera mujer, la promesa de la NASA para la humanidad, es el título de la novela gráfica que nos adentra en la vida de Kylie Rodríguez, quien busca convertirse en la primera mujer en explorar la Luna. Le dijo a La Voz de América la directora de programas de competencias en la NASA, Monsi Román.
Una historia de una niña latina, pues para invitar a la comunidad hispana a verse como parte de la misión de NASA.
La historia interactiva busca impulsar el interés de las nuevas generaciones en el espacio y su exploración.
Es una emoción que NASA haya escogido una hispana para la primera novela que está haciendo.
La heroína digital tiene como compañero al robot RT y juntos embarcan en una misión cargada de aventura y emoción.
No es importante, tan importante, de dónde vengas y qué esfuerzo tuviste para llegar a donde estás. Lo más importante es que fuiste parte de esa misión.
El trayecto de la exploración está marcado por un sinnúmero de desafíos personales que Kylie pudo superar gracias a la constancia, la disciplina y la perseverancia. El cómic de 40 páginas destaca las tecnologías de la agencia espacial para viajar a la Luna, aterrizar en ella y explorarla.
Pues ingenieros y científicos y artes gráficas y son tantas personas que ayudan a que una misión sea exitosa.
Alonso Castillo, Voz de América.
Y en honor al rey de las rancheras, Vicente Fernández, cerramos esta emisión. El mundo ha perdido a un ícono, pero su legado se quedará siempre con nosotros. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.
Terminar con tantas penas. Y si